Vamos a ocuparnos del tema de las identificaciones confirmadas con todos los protocolos que corresponden e informadas formalmente ayer por el juez federal número 3 de Córdoba, el doctor Hugo Bacanar Baja, que está en línea a esta hora. Valoro, aprecio que nos responda tan temprano, doctor Bacanar Baja. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Claria. ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Teníamos los datos, incluso habíamos hablado con la hija de una de las parejas identificadas, desaparecidas en el 78. Se ha completado todo este proceso hasta aquí, doctor. La primera pregunta es la expectativa de que este trabajo increíble, admirable, del equipo argentino de antropología forense no está cerrado, no está terminado.
No, falta bastante por hacer. Las muestras recolectadas el año pasado son varias y depende mucho de la base de datos del EAF, del Equipo Argentino de Antropología Forense, del material genético brindado por las familias. Por eso cada vez que tenemos la oportunidad decimos los que tengan, los familiares que tengan personas desaparecidas, que se acerquen y den las muestras, porque lo que va a suceder también es que a las muestras que pueden ser identificables, pero que al no tener material genético de familiares, no se puede hacer lo que se llama en términos científicos ese match de las muestras. Entonces, siempre reiteramos el pedido, pero se está trabajando. Yo lo manifesté ayer en la conferencia de prensa, creo que va a haber nuevas identificaciones, tengo esa esperanza, pero tampoco es algo matemático, es decir, no se puede decir que como hay tantos pedazos de huesos recolectados y tantas muestras, digamos, en el banco, va a haber tantas identificaciones, muy difícil. Pero sí, es bastante fácil sí decir que es muy probable que haya nuevas identificaciones.
No, nos dijo, recuerdo Hugo, la última vez que hablamos, doctor Canaraja, que en algunos casos casi que entran, van a entrar en la historia de la antropología forense, en el caso de las mellizas, por ejemplo, un diente, porque hubo manifiestamente intención de no solo desaparecer las personas, sino desaparecer después todo rastro que los pudiera identificar. Lo que está haciendo este equipo de antropología forense va a ser para la historia de la medicina argentina. Pero está el otro aspecto que también nos mencionó, la necesidad de protocolos muy, pero muy cuidadosos respecto de las familias. Bueno, usted lo sabe mejor que nadie, doctor. Imagino cómo se habrá vivido en algunas de las familias que finalmente han podido con certeza saber qué pasó, dónde pasó y dónde están los restos de sus familiares. Esa tarea, esos protocolos de notificación, doctor Bacanar Baja, ¿las ha hecho usted personalmente? ¿Las ha hecho gente de su juzgado?
No, lo hemos trabajado con toda la gente del juzgado, es decir, nosotros ideamos cuál hubiera sido la mejor forma de notificar esta cuestión, que como usted bien lo manifiesta, es una noticia de sumo impacto, ¿no? Es decir, tras una búsqueda de 50 años, que de golpe le digan, vean, encontramos a su familiar, es una noticia de alto impacto. Y en esa, con ese conocimiento, bueno, nosotros ideamos un plan para no generar, primero, falsas expectativas en otra gente y para que los familiares sean los primeros en enterarse del hallazgo. Entonces, tenemos coordinado con el equipo de antropología que nos pasan una lista de identificados. Nosotros inmediatamente ubicamos a los familiares a través de diversas formas, a veces mantienen el domicilio, otras veces se han mudado y nosotros logramos conseguir los domicilios. Mandamos unas notificadoras del juzgado, es decir, la misma gente, los mismos chicos, digo yo, pues son todos chicos menores de 30 años, que hacen una brigada, digamos, de notificadores y llegan los domicilios y dicen, bueno, los citamos para el día de mañana, porque tampoco dejamos pasar mucho tiempo, los citamos en el juzgado. Y en el juzgado, con el equipo de antropología también, y los genetistas y una psicóloga, le explicamos cómo ha sido el hallazgo, dónde fue, qué es lo que se halló, si los huesos son identificables de una parte del cuerpo. Y bueno, todo esto, por supuesto, es muy emotivo. Y quien está a cargo de articular todo esto y que está presente en todas las audiencias y que está sacando un cuero durísimo también con este tema es el doctor Miguel Ceballos. Así que Bueno, este protocolo sí es un invento nuestro y creo que esta segunda ocasión funcionó mucho mejor porque la primera vez cometimos el error de decir que habíamos identificado 12 personas, pero recién 10 días después pudimos notificar a todos los familiares. Así que ahora hemos corregido algunos pequeños errores y hemos logrado notificar a los familiares. Y después la conferencia de prensa se nos fue del viernes, que notificamos a las últimas familias, hasta el martes, porque tuvimos que pedir la sala y vino el fin de semana, y el fin de semana se colaron muchos números por la prensa que no tenían ninguna certeza, ¿no? Que eran 11, que eran más de 10, que eran 5.
Bacanar
Pero
baja.
bueno,
Luis,
sí.
lo interrumpo ahí. ¿Cuántos más
Sí.
pueden creer ustedes aparecer? Hay una
No, no,
estimación, es muy
no,
difícil.
no. Es muy difícil. Lo explicaba recién un poco y es muy difícil. Pero sí, no es tan difícil decir que va a haber nuevas identificaciones. Es decir, es muy probable que las haya por la cantidad de huesos recolectados y por el material genético que se encuentra en manos del EAF.
Usted en la
Así que.
conferencia dijo que aparentemente los habían o se removieron los restos. ¿Cuándo termina la búsqueda? ¿Esto en algún momento tendrá final o mientras?
Primero que son delitos de lesa humanidad, o sea que no prescriben. Y las investigaciones continúan. Que los restos fueron removidos está clarísimo, porque lo que se encuentra son pedazos de huesos, es decir, hubo palas mecánicas que actuaron ahí, partieron esos huesos y se los llevaron a otro lado. Lo que no imaginaban en aquella época, estamos hablando del año 79, más o menos, que fue que se hizo esta remoción, muy probablemente antes de que llegara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer un informe. Lo que nunca imaginaron era que con esos pequeños restos de hueso, como decía recién, Claria, con ese diente de las mellizas de San Francisco, pudieran identificar a una persona. Es decir, eso ni se imaginaba en aquella época. Y lo que es más, diría que en los últimos 10 o 15 años se han producido estos avances en la recolección de ADN de sitios, de lugares tan pequeños como un pequeño fragmento de hueso. Así que. Reitero, las posibilidades de identificar más personas son bastante altas, pero no quiero y no podría tampoco dar ninguna referencia
Bien.
probabilística de que cuántos podrían ser identificados.
Guillermo.
Sí, la última. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Un gusto.
Buen día. Hola, ¿qué tal?
Hay algunas familias que prefirieron que no se hiciera público la identidad de los que fueron identificados en esta última información que brindó el juzgado.
Sí, nosotros cuando los notificamos le decimos si ellos quieren hacerlo público o no, también por una cuestión de intimidad familiar, y bueno, de 29 personas, dos nos han dicho que prefieren reservar los nombres y así se ha hecho,
¿Y por qué lo
pero
han
sí
hecho?
tenemos los
Perdón,
números.
no sé si se puede decir,
No,
pero ¿por qué
no,
no?
motivos, nosotros tampoco indagamos en los motivos, esto es una cuestión personal, es decir, si quieren o no quieren, pero no, no hay ningún motivo. Después de tantos años de búsqueda, por supuesto, muchos lo han querido hacer público, pero si alguno no quiere hacerlo de esa manera, nosotros lo entendemos y queda reservada la
Está,
identidad y solo se
claramente
tramita
está,
en
de,
cuestión judicial.
está en el derecho de la familia, está claramente hacer o no hacer público esta circunstancia. Doctor, primero que nada, muchas gracias. Segundo, la admiración absoluta por el trabajo del equipo de antropología forense. Y vamos a seguir esa sola probabilidad de que haya más identificaciones. Estaremos siguiéndola con mucha atención. Gracias, doctor.
Muchas gracias a usted, Miguel, y que anden todos bien el equipo, ¿eh? Hasta pronto.
Adiós. Es el juez federal de Córdoba, el doctor Miguel Hugo.